Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y en este capítulo estoy solo, grabo solo, bueno, este capítulo que va a ser la introducción a la partida La desaparición de Linda. Partida dirigida por Hiromi, interpretada por Emilio, Marco Antonio, por Félix y por Manuel. Espero que os guste, la verdad es que ha quedado muy chula esta primera partida, un poquito más cortita que las partidas habituales que se emiten por YouTube, pero en este caso un poquito más corta, traeremos en un par de semanas el siguiente capítulo y probablemente tendremos unas 4 sesiones. Aún falta por jugar la conclusión de esta partida, pero como os digo, espero que os guste. La desaparición de Linda es una aventura clásica de Ricard Ibáñez, que la hizo allá por los 90 para La Llamada de Chulu. Es una partida de La Llamada de Chulu y que está remasterizada por Ricard Ibáñez a los años 80 y que Hiromi se lo lleva a un ambiente completamente noir y con mención especial a la música hecha por Joaquín, la mezcla hecha por Joaquín. Creo que la disfrutaréis mucho. La música de fondo, espero que no moleste, que se escuche bien. Yo la verdad es que la escucho perfectamente y bueno, me ha encantado. Espero que nos mezcle alguna pista más porque me ha encantado. Recordad, somos una editorial de juegos de rol que intentamos además incentivar que se juegue a rol lo máximo posible. Si vosotros queréis jugar, es la primera vez que nos escucháis, tenemos un canal en Telegram donde os podéis dirigir, donde os podéis apuntar y donde ya somos unos 220 roleros. O sea que tenéis ahí un montón de gente para poder quedar, jugar en físico y jugar online, que va a ser bastante más fácil. Nada más, nos escuchamos el miércoles y el viernes con 2 capítulos especiales para nosotros. Ya los veréis o ya los escucharéis, mejor dicho. Muchas gracias, siento que haya tenido que grabar solo, nos come un poquito el tiempo, pero no queríamos faltar a nuestra cita con vosotros, nuestros Shadowlanders. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo capítulo. Os dejo con la partida La desaparición de Linda.
Buenas noches a todos, Shadowlanders. Aquí Hiromi y hoy voy a ser una vez más vuestro guardián. Bienvenidos a esta primera sesión de La desaparición de Linda Warren. Spoiler alert. Hoy en esta ocasión tengo conmigo 4 jugadores intrépidos que veremos si terminamos siendo 4 o cuánto terminan aquí esta aventura. En primer aquí, por el lado mío, tenemos a Félix, que va a interpretar a Colton Gray. ¿Qué tal, Félix?
Buenas, un placer.
Nada, vamos a ver qué nos depara, ¿no?
Vamos a ver si sobrevivimos.
Muy bien. En segundo lugar, tenemos también por aquí a Emilio, también nuevo en el canal, pero ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Bien, deseando empezar.
Bien. Vamos ahí, vamos dentro de poquito. En tercer lugar tenemos a Marco. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Buenas. Aquí cada uno, como estamos comentando algo, retransmitiendo desde distintas zonas. Y por último, como último de los personajes, Manuel. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, pues arrepintiéndome de no haber comprado hoy una botella de bourbon, porque este ambientazo, como se disfruta, es con un vaso, con un bourbon y un buen trozo de hielo.
Bueno, quizás para la siguiente.
Para la siguiente, pero apunto.
Bien, dejadme que os lleve. Os llevaré a New Providence, una ciudad como cualquier otra en Estados Unidos. No os voy a decir en qué parte, porque tampoco importa. Seguramente hay varias Providence y New Providence. Y tampoco importa especialmente el lugar. Lo que sí que os puedo decir es que esta aventura, o mejor dicho, esta partida va a empezar en esa ciudad. Es de noche y es altas horas de la madrugada. Pero quizás como siempre para los nocturnos, para los que viven en la noche. Suena una música de fondo, suena un saxo y también suena un contrabajo y una melodía, una melodiosa voz de una mujer. Lentamente podemos ver como si la cámara fuera bajando de la luna llena y las estrellas que realmente quedan apagados por las luces de la ciudad. navegamos entre las luces de otras estrellas que realmente son faros de los coches, que incluso a esas horas se mueven, y vemos cómo la neblina de las primeras horas de la madrugada empieza a subir por esos edificios grises, con la mayoría de las luces apagados, pero algunos titileantes, temerosos, quizás entre sueños despiertos, personas dormidas viendo la tele, quizás amantes escondidos, y vamos adentrándonos lentamente hacia un callejón donde hay muchos bares y podemos ver los neones entre la niebla y algunos que caminan. Giramos lentamente y podemos adentrarnos a través de un cordón de terciopelo rojo en un club llamado The Witch Club, y la música se incrementa. Podemos escuchar ahora con mucha más claridad esa voz de la mujer que embriaga mucho más que el alcohol. Fancy clothes and big shiny cars. Y cuando adentramos a través de ese pasillo oscuro y negro que se abre hacia una sala con terciopelo rojo, con luces a medio encender, con el sonido del hielo rechocando contra el cristal de los vasos de quien bebe whisky o bourbon. Al fondo podemos ver ese escenario con una mujer muy particular, una mujer que os tiene a todos unidos a ella de una u otra forma. Es una mujer preciosa, de ojos azules, rubia y de piel más oscura de lo que podría parecer. Linda tiene ese algo que te hace pensar que quizás podría haber tenido una ascendencia bávara, quién sabe. Pero tiene una forma de cantar del sur, de Nueva Orleans, de la zona en la que hace mucho tiempo atrás no se consideró la misma América que la del norte, haciéndonos suponer a los que estamos mirando que quizás sí que estamos más hacia el norte de América. Y ella siempre que canta tiene ese ritmo pausado y, por qué no decirlo, triste, como quizás todo alma del sol. Y cuando sigue enfocándola a ella, la cámara se vuelve y puede ver a los espectadores, y os vemos repartidos quizás en esta noche por la sala, porque aunque os conocéis, podríais haber llegado a distinta hora y en mitad de la actuación no haber querido molestar. Así que vamos a empezar, por ejemplo, por Joe. Joe, descríbenos, ¿cómo eres? ¿Dónde estás? ¿Qué estás bebiendo?
Joe está en la barra, está escuchando cantar a Linda Warren. Nunca se cansará de escucharla. Acaba de encender un cigarrillo con la colilla incandescente que le quedaba del anterior. Ha dejado el sombrero sobre la barra, está bebiendo un bourbon ya medio apurar y disfrutando del ambiente del Witch Club. Este tipo ha sido de deportista, ¿sabes? Incluso vestido, se ve a través de la ropa que está bien formado. Este tipo en algún momento fue alguien en el mundo del deporte. Apoya pesadamente el brazo derecho sobre la barra. Diríamos que de una manera natural, como un gesto particular, pero tiene una función. Está claro que intenta proteger ese brazo. Hay algo que hace que ese brazo no sea el que fue. No sea el que fue. Por lo demás, es un tipo atractivo, carismático, amigable, de fiar, y que ha salido de un pozo y no tiene intención de volver a él. Entre todo, gracias en parte a la señorita Linda Warren, a la que considera una amiga y una salvadora. Veo a los demás, sí, en el club.
Sobre todo porque Simon está tocando también con él. De hecho, Simon, cuéntanos, ¿qué instrumento es el que tú tocas?
Simon está tocando el saxofón. en un rincón, un poco en la sombra. Hay que hacer un poco de esfuerzo para mirarlo. Se mantiene siempre en un segundo plano, detrás de Linda, y toca. Y no deja de tocar mientras la mira. Parece que solo está Linda y el saxo.
Y decidme, ¿dónde están los dos amigos? ¿Colton y Matthew han venido juntos? Colton, cuéntame.
Bueno, Colton está ensimismado en un rincón, echa un vistazo de vez en cuando al escenario para prestar atención al espectáculo, pero bueno, Colton Gray es una persona un poco curiosa, es atractivo, pero está muy dejado, es una persona un poco bohemia y siempre está tomando notas en su libreta. Entonces ahora mismo está un poco recogido sobre sí mismo, tomando notas, dibujando. Echa un vistazo alrededor y busca a su amigo Matthew. Le ve allí entre las mesas y sonríe. Colton es un apasionado de la literatura. Le encanta Edgar Allan Poe y todos los escritores del género del terror. Pero claro, no puede buscarse la vida como tal y trabaja en un periódico de la ciudad que se llama el Daily Sentinel. Pero bueno, sobrevive como puede y escribiendo amarillismo y artículos sin sentido mientras intenta ver si consigue escribir algo que merezca la pena.
Bien, una de las camareras del local, bueno, que realmente no es camarera, es la dueña del local, pasa por al lado tuya. La conocéis todos, es Lady Sara. Y simplemente te pone un vaso de bebida, lo de siempre, lo que sueles tomar, mientras te guiña un ojo y sigue de camino hacia la barra. ¿Y Matthew?
Matthew se encuentra entre las mesas, en una mesa solo. Tiene un vaso de anís con hielo. De vez en cuando se humedece los labios sin llegar a beber. De hecho, odia el anís, pero no quiere beberlo ni whisky ni bourbon como hace su padre. Hay un momento, mientras que está embelesado mirando a Linda cantando, que siente como un pinchazo en la nuca y se gira hacia atrás y puede ver a Colton, al que saluda.
Mientras, después de hacer ese barrido, la cámara se vuelve a enfocar en ella, en el final desgarrador de su canción. Y podemos de nuevo ver la disparidad entre su piel oscura y sus ojos totalmente azules. De pronto todo se funde en negro y aparecen unas letras en blanco que dicen la desaparición de Linda Warren. Meses más tarde. Y aquí es donde empezamos. Son las 6 de la tarde. Ya ha anochecido, porque el otoño está bien pasado y llega el invierno, y el tiempo empieza a enfriar, a refrescar. Ya se ven las personas con las primeras gabardinas y sombreros, y la gran mayoría, en cuanto sale de trabajar, se refugia. A esta hora, a las 6, ya habéis todos terminado, si es que alguno tenía alguna obligación real o un trabajo más o menos estable. En el caso, por ejemplo, de Simon, pues ni siquiera ha empezado a trabajar porque empezará mucho más tarde. Pero en el caso de Matthew, seguramente ha terminado ya de sus quehaceres en el bufete. Y estáis reunidos en el pub O'Donnell, en la esquina de Harlington Avenue con Rod Street. Es un lugar que os gusta cuando no estáis en el Witch Club. Está regentado por un viejo irlandés, Martin, el viejo Martin O'Donnell. Es un tipo al que no hay que tocar las narices. Es, casi diríais, por lo viejo que es, la forma que se comporta, que parecería que realmente de segunda generación, primero irlandesa y luego estadounidense, pero bueno, maldita sea. Este tipo parece haber sobrevivido a más cosas de las que le gusta contar. Es un tipo un poco carcarrada, católico, chapado a la antigua, y entre de sus características carismáticas y lo que os está conmovedora y que os gusta este sitio es porque es el tipo que te pegaría una paliza, pero luego te llevaría a un hospital, porque es un buen irlandés después de todo, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que, nada, estáis ahí. Habéis quedado vosotros cuatro con Linda, pero habéis llegado pronto, o ella tarde. Así que nada, estáis bebiendo, charlando, contándoos un poco qué tal el día o la semana, porque puede que no os hayáis visto en un par de semanas. Sois un grupo que no, que bueno, Matthew y Colton sí que se ven más a menudo y se llaman más, pero no quedáis todos los días ni todas las semanas, sino un poquito cuando la agenda va pudiendo. Así que mientras vemos este pub, o vemos, mejor dicho, intentamos verlo a través de la densa humareda de la gente que fuma dentro, muy muy densa, y de las copas de las cervezas que van pasando por un lado a otro y que va llevando la camarera Kitty, que es una chica también bastante mona, que no tenéis claro si es si tiene algo que ver con Martin, pero bueno, cualquiera que sepa que tiene que conservar sus dos manos sabe que tiene que tener las manos alejadas del trasero de Kitty. Así que mientras ella va bailando y danzando entre los que ya han empezado a emborracharse, sí, a las 6 de la tarde, porque esto es un pub irlandés, maldita sea. Así que ahí estáis ustedes.
Bueno, chicos, si me seguís trayendo a este pub, terminaréis haciendo de mí un irlandés de pro.
Hey, O'Donnell, ¿qué le pasa al café hoy? Venga, ponlo fuerte, como tú sabes.
Ves cómo O'Donnell desde detrás de la barra te mira con esa expresión que tiene un poco, con un ojo un poco más cerrado que el otro, y te dice: si lo que quieres es agua sucia, te vas a otro lado. Aquí se toma café irlandés, que es la única forma de beberlo.
Me gusta. Hoy está de buen humor. Ni siquiera me ha llamado espagueti. Oye, Matthew, ¿qué tal? Cuéntame, ¿estás con Linda? ¿Todo bien? ¿En el paraíso? ¿Cómo está ella?
Bueno, está bastante bien la última vez que hablé con ella. No, a veces tenemos que esquivar un poco a, bueno, su familia no lo ve muy, con muy buenos ojos que nos veamos de vez en cuando. Y la mía aún menos.
Realmente, Matthew, una anotación, del padre de Linda no sabéis nada, por cierto, ninguno. De la madre como tal, tampoco. Sí que es cierto que hay una mujer a la que llama Baba, que es como su madre. Es la que no, a veces te ve con muy buenos ojos. Pero ella siempre esquiva el tema cuando habla de los padres. Algo que podría resultar raro si no fuera porque, bueno, ninguno de ustedes tenéis tampoco una familia al 100% deseable, o todos tenéis historias y la gran mayoría de ustedes entendéis cuando cambia de tema.
Bueno, Matthew,
bueno,
sí. Lo importante es vivir la vida y que viva el amor. ¿Qué más da lo que piensen los padres?
De verdad, qué injusta es la vida. Te toca la lotería y tus padres, pues, no le gusta a Lindan. ¿Os imagináis?
No creo que haya ningún padre que le guste la pareja de su hijo o de su hija.
Ya. Oye, chicos, mira, tenía pensado volver esta noche al club, al Wish Club. No sé cuándo en Europa se enterarán de la joyita que tenemos aquí, y cuando nuestro querido Matthew y la señorita Linda Warren cruzarán el charco. Así que mientras tanto llega ese momento, me gustaría disfrutar de ella y del señor Matthew tanto como me pueda permitir el tiempo. ¿Qué os parece?
Y nosotros de vuestra función
doble.
Sí.
Kitty se acerca y os trae lo que habéis pedido, algunas cervezas, el café irlandés para ti, Joe, y nada, ella como siempre va tan alegre y pispireta, está que da igual que sea, de hecho, da igual, no es que sea invierno, es que Kitty es en sí la primavera, no solo cuando se mueve toda esa mata de cabello rojo y rizado se mueve con ella, sino que cuando sonríe, no solo se le iluminan las mejillas, se pueden marcar incluso las pequitas que tiene encima de la nariz, arrugándosele un poquito cada vez que alguien dice un comentario gracioso y con una sonora carcajada tintineante, casi de pequeña hada. Como ya os digo, mucha de la gente que está por aquí no viene exactamente para ver a Martin, pero bueno, a Kitty solo se la mira, no se toca. Así que nada, ella llega y se pone a hacer... Dice, ¿qué tal, chicos? Hacía ya un par de semanas por lo menos que no os veía.
Ay, quisiera ser el sol para verle todo el día. Si se escapa, le palmeo el culo, pero solo si el señor O'Donnell le está mirando. Necesito a ese hombre de mal humor en mi vida. Está hoy especialmente cariñoso y me tiene nerviosísimo.
Vale, pues si no le dais mucha charla, ella se irá y pasará eso. Si queréis hablar con ella mientras tanto, antes claro. De que el hombre despierta a la bestia.
Oye, Kitty, esta noche vamos al club. ¿Libras? ¿O también estás de noche?
Me temo que he empezado a las 4, cuando han empezado a salir los brokers y han empezado. Ya sabes.
Ya.
¿Y cuándo vendrás a escucharme? Hoy estaré hasta las 3. Una canción es para ti.
Ella coge la bandeja y se la da y dice... A ver si puede ser que Martín hoy le dé por cerrar antes. Creo que mañana hay béisbol y le gusta escucharlo pronto por la mañana, lo que son. Empieza con todo el tema de los periodistas y toda la prefiesta.
Diría que lo emborrachase, pero no creo que con Martín funcione.
No, yo no te voy a decir que... corren rumores que si en este sitio no se acaba la cerveza, puede ser porque... ¡Dame!
Bueno, probablemente sepa, sí. ¿Quién sabe? ¿Me dejas probar tu café? Se me ha quitado la gana de cerveza.
Claro, claro. Aunque te aviso, está flojo, ¿eh? Le resbalo la taza de café para que se deslice sobre la mesa y no retiro la mano hasta que sus dedos tocan los míos. Entonces...
Vale,
sí, vale, aparto la mano.
Vale. Te he entendido. Es que se ha quedado un momentito...
Me he quedado...
No, pero se te ha entendido. Vale, en el momento. Ok. Vale. Pues después de pasar eso, pues nada, Kitty se da la vuelta, tú le pegas la palmada, se escucha entre el gentío... Esta vez sí. ¡Espagueti! ¡Las manos quietas!
Ahora sí. Ahí te quiero ver. Vale, vale. No lo haré más.
Yo, te vas a meter en un lío. Como te pillo un día, te escarmienta.
Te aseguro que tú has tenido... Se escucha desde... Bueno. Tú has tenido un brazo rápido para volar rápido, pero yo tengo un revólver todavía más rápido.
¿Os podéis creer que no miente?
Y te se va riendo de mientras vuelve y dice, si solo fuera revólver detrás de la barra.
Claro, probablemente sea una escopeta. Es más que probable.
Aún te quedas con la otra mano.
Ay, me río mientras veo los perdigones sobre la pared del fondo de algún que otro tiro, de algún otro día.
Correcto, justamente al lado de la diana. Y ese tipo ha tenido suerte, porque sabéis que Martín hasta borracho le daría las alas de una mosca. Así que ese día no estaba de tan mal humor. Bien, el tiempo continúa y pasan las 6:30, las 6:45 y casi las 7 y Lindo no aparece.
¿Dijo que iba a venir o pues sí. Estoy equivocando yo?
No. Uh-huh. Sí que dijo que iba a venir, es extraño.
No existen en esta época los teléfonos móviles y los teléfonos fijos. Matthew habló con ella el día anterior y quedaste sin ningún problema. Durante el día de hoy no, ninguno os habéis llamado los unos a los otros, simplemente ya habéis quedado y habéis seguido apareciendo.
De hecho, contaba con que estuviese por aquí para ir directo al ensayo.
Ha debido de pasar algo. Mira, no...
Quizás sería buena idea pasar por el Wish Club a ver si ha habido algún problema.
Sí.
Claro, vamos todos para allá si queréis y vemos si la encontramos por allí. Quizá haya ido directa.
Muy bien.
Vale,
pues. Pues, Joe, acércate y despide de tu amigo y págala.
Muy bien, me acerco a la barra. Esta vez pago yo, me toca a mí. Y cuando me cruzo con Martin O'Donnell, venga, no te enfades. Ya sabes que te aprecio mucho. Deberías de salir una noche de estas.
Claro que sí. Son $15 para tus amigos, pero por ti, 20.
Ya, yeah. Cómo no. Dejo 21, le guiño un ojo y me voy.
Esto te veis, estás en plan rumiando, ¿qué sería? Blasfemando en irlandés muy rápido. Me dijiste de esto que el inglés no es suficiente para entenderlo, porque es ya casi dialéctico. Y podemos ver cómo, bueno, el resto se levanta y entre la espesa humareda de los fumadores habituales del pub, salís. Muy bien. ¿Alguien ha venido en coche? ¿O habéis venido andando?
Yo he traído el coche, sí. Lo tengo en la puerta aparcado. Bueno. Os llevo, chicos.
Perfecto.
Correcto. Bien, perfecto. Pues entonces... cogéis el coche para dirigiros al Witch Club. Uh-huh. No tardáis demasiado, unos 15 minutos, tráfico normal, pero no está especialmente andando, sería seguramente unos 45 minutos donde esté, pero ahí está unos 15 minutos. Uh-huh. Y llegáis hasta el Witch Club. A las 7 y poco, pues 7 y cuarto cuando llegáis, obviamente aún no es la hora de que normalmente se suele abrir. A esa hora, pues sí, pueden entrar gente como Simon, que es parte del staff, por decirlo de alguna forma. Están terminando de limpiar y seguramente más o menos suelen abrir de 8, 8 y media, para las 9 ya empieza a llenarse. Así que cuando llegáis y entráis por la parte de atrás, no por la entrada principal, que aún está cerrada, básicamente en el local... está totalmente silencioso y sí que podéis ver la primera imagen que veis rápidamente. Bueno, tener en cuenta que al ser un local, pues está la barra, las sillas, el escenario al fondo, pero también hay un par de cuartillos, uno donde es el despacho de la dueña y también pues una lo que es una despensa y tal. La dueña es Sarah Leon, alias Lady Sarah, una moreja, una de ojos claros, que ya ha pasado los 30 y tantos, seguramente está en los 40, y que, bueno, siempre se ha dedicado al mundo de la noche, a los clubs, tiene buen gusto, sabe llevar el ambiente bien y sabe regentar un club que siempre está en un auge de moda relativo, suficiente para que no llame demasiado la atención ni demasiado poco. Y que ustedes sabéis, porque sois miembros que lleváis mucho tiempo ahí, que uno de los motivos por el cual el Witch Club es un lugar tranquilo es porque Lady Sarah tiene una relación más que de amistad con un cliente muy habitual de ahí, que es de los primeros normalmente en llevar, que se llama Robert O'Reilly y que forma parte de la mafia irlandesa de la ciudad. Uh-huh. Así que bueno, tenéis allí a Lady Sarah cerca de la barra, que parece que está sentado en un taburete alto. Se pueden ver sus estiletos negros en contraposición con el metal del taburete y el rojo de la alfombrilla, de la esponja de arriba. Ella va siempre vestida con trajes de tubo, pues de colores básicos, negros, rojos, blancos. Esta vez va con uno negro. Y parece que está simplemente mirando, pues seguramente está mirando, pues quizá una lista de distribuidores o de bebidas. Está simplemente haciendo un par de su trabajo administrativo del lugar.
Vale, en el viaje que hemos hecho en coche, desde el O'Donnell hasta el Witch Club, hemos tenido que usar el parabrisas del coche. ¿Estaba lloviendo afuera o quizás
sí,
no?
¿Por qué no? Sí, claro. Estaba chispeando un poco por esto, como te digo, de la el ambiente húmedo del invierno.
Claro. ¿Y el Witch Club tiene una sola planta o varias?
Tiene una sola planta. Es una planta que realmente, aunque sea una planta, es una planta baja. Ustedes entráis y tenéis que descender escaleras.
Cuando entramos por la parte de atrás, ¿había algún mendigo? ¿Podía haber alguien por allí, por el callejón?
Sí, por el callejón, sí. Normalmente suele haber alguno que otro. Está el viejo Al, que es un tipo así ya mayor. Seguramente no te será tan viejo como lo aparenta, pero está muy arrugado y descuidado. Es un tipo tranquilo, que suele hablar de cómo los alienígenas le arrebataron su hogar y a su familia. Pero por todo lo demás es un tipo bastante normal. Agradable, muy educado.
Vale, bueno, en ese caso entramos en el Witch Club, ¿no? A menos que tengáis algo que hacer fuera.
De momento no.
Antes de entrar, cuando cruzo por delante del viejo Al, me inclino un momento sobre él y con un billete de $1 en la mano le pregunto si ha visto a la señorita Linda.
Vale. Él te lo coge antes de responder, por supuesto. No vaya a ser que la transacción dependa de si te interesa o no la información. Y te dice, ¿Linda? ¿Linda Warren? ¿La Linda Warren del Witch Club? Como si hubiera muchas, o él conociera muchas, ¿sabes? Hace un poco el interés.
Sí. Si conoces alguna otra Linda Warren, no me importaría ver a otra chica igual.
Depende de lo que digas por hoy. La he visto. Si hoy nos referimos a que anoche el moreno y ella terminaron casi a las 6 de la mañana, dice señalando a Simon. Pero si es antes de ahora, no. Le saludo.
Buena respuesta.
¿Habéis escuchado? El tipo sabe negociar.
Sí.
Parece que está aquí por propia voluntad.
De hecho, se ha merecido otro dólar. Matthew debería dárselo.
Bueno, pues nada. No seré yo quien lleve la contraria.
Aflojar la pata, pues. Y él rápidamente se lo coge y dice: si queréis, tengo más información. Sé dónde.
Y me río del cojono mientras entro en el local, ¿vale? Me encanta este tío.
Vale. Y si os quedáis un poco, él empieza a hablar que sabe dónde va a ser el siguiente contacto. Porque lo están ocultando. O sea, el FBI lo está ocultando. Pero él, como ya los ha visto y sabe cómo se mueven, sabe que va a haber una siguiente aproximación. Y os dice: va a ser en el cementerio. Que ni nadie va.
No lo digas en voz alta. Te podían oír.
Mira, eso está diciendo. Sí.
Vamos, Matthew, no alimentes a la bestia. Entremos.
Vamos.
No perdemos más el tiempo.
Entraba viviendo y dice: tened cuidado, en ese sitio pasan siempre cosas muy extrañas.
Descuida, Al, no te preocupes. Andaremos por ojo.
Me encanta ese tío.
Pues eso, como digo, el Witch Club, después de bajar las escaleras, está iluminado levemente, la mitad simplemente de la iluminación está encendida. Podéis ver los distintos candelabros, que realmente no son de vela, sino fingen ser candelabros, uno sí, uno no, proyectando sombras, y los dorados y los plateados del escenario, de la barra, de los taburetes y de los instrumentos que están en el escenario puesto. Cuando Lady Sarah ve entrar, levanta la vista de lo que está haciendo y dice: un poco pronto para venir, ¿no, Simon? Hoy empezabais más tarde.
Hola, cariño. Buenas noches. Había quedado con Linda para ensayar. ¿La has visto por aquí?
No. Anoche cuando salió me dijo que vendríais los dos, pero tenía entendido que sobre las 9.
Es extraño. ¿Y alguno de mis músculos?
Si quieres utilizar el teléfono, os enseñaré. ¿Sí? Un teléfono de rueda que hay allí, rojo, en la barra. Uh-huh. Que se puede descolgar, que tiene dos partes. Primero está la caja y luego la parte del teléfono.
Perfecto, pues sí. Si no te importa, voy a llamarla.
Claro.
Simon se dirige al teléfono. No sé si alguien me acompaña.
Yo te sigo. Dejaré un metro y medio entre de ti y el teléfono, como si no me interesase mucho la conversación, cosa que no es verdad, pero bueno.
Mientras va a llamar, Lady Sara se queda con vosotros dos. Y...
yo me quedo con Lady Sara en la barra y creo que Colton... sí,
también.
Yo también.
Claro, le dice, te dice, señor Grey, ¿qué tal va la siguiente novela del siglo?
Bueno, estamos trabajando en ello. Ya sabe que las obras de calidad llevan su tiempo.
Claro, normal. Para que algo sea un clásico requiere más tiempo.
Por supuesto. ¿Qué tal todo por aquí, por el plano?
Bien, tranquilo. Ahora en el invierno a la gente le gusta estar más recogido. Es una buena época para el jazz y para el blues y para la gente que tiene distintos gustos, aunque bueno, empiezan a haber otras series de tendencias y... oh, no lo entiendo. Pero bueno, supongo que al final la buena música siempre prevalece.
Claro que sí. Perdona, Joe.
¿De qué te quejas, Sara? Siempre has sabido adaptarte muy bien. Te va estupendamente y no solamente es una buena época para el jazz, es una buena década para el jazz.
Correcto. Si tienes a los músicos adecuados, dime.
El otro día probé aquí algo fantástico, se llama Pacharán. Creo que solamente teníais una botella. Si estás con el tema de los encargos, pide otra, porfa.
Lo apunto. Dice mientras ella saca la. Mientras eso está pasando, vamos al teléfono. Vale. Y Simon.
Simon ya marca el número de Linda.
Podemos ver los dedos como meten dentro de la rueda. Y el. Está característico de ese tipo de teléfono. Empieza a sonar el teléfono. Un toque. 2, 3, 4, 5, 6 hasta que termina de agotarse y nadie lo coge en su casa.
Simon vuelve a intentar marcar, vuelve a marcar,
sí.
Y mientras espera, tamborilea los dedos sobre la mesa, se le ve inquieto, se le ve nervioso.
Muy bien.
Y vuelve otra vez a dejar sonar los 5 o 6 tonos.
Pues muy bien, vuelves a dejar de sonar una y otra vez. Pero aquello solo suena y suena con el sonido metálico que se te puede meter un poquito en los oídos. De manera que en cierto momento te empieza a causar desazón. Porque bueno, no es que la gente corra a los teléfonos, pero tampoco estamos en una época en la que se llame tanto y haya tantos vendedores como para no coger el teléfono cuando te llamen.
Yo cuando veo a Matthew a la espera en el teléfono durante tanto tiempo, miro a Colton como preocupado, como él y yo nos entendemos ya lo suficiente como para que con una mirada sepamos que algo no va bien.
Esto no me gusta, no me gusta nada, Joe. Me parece a mí que no hay noticias de Linda.
Simon cuelga el teléfono, bastante airado, y se dirige hacia la mesa donde están Joe y Colton. Matthew, sígueme.
Sí, será mejor.
Cuando llegáis estoy mirando el reloj. Nosotros habíamos quedado a las 6 en el O'Donnell. Bien.
Correcto.
Linda aquí había quedado a las 9 en el club. Sí. ¿Qué hora es ahora mismo?
Las 7 y media.
Son las 7 y media y sin señales de Linda Warren.
Uh-huh.
En una hora y media debería de estar en el club presente, ¿verdad?
Sí, pues, sí. Exacto.
Ajá. Vale, Simon, ¿qué pasa?
No hay noticias de Linda. No coge nadie el teléfono en su casa. Imagino que habrá salido, pero en este tiempo ya tendría que haber llegado.
Y Lady Sara tampoco tiene ninguna noticia de ella, porque la esperaba igualmente.
Uh-huh. A ver, Matthew, ¿estás seguro que no tenía nada que hacer hoy? ¿Seguro? No tenía una audición ni nada pendiente. Que se a veces se te van con la cabeza con su agenda.
No, creo, no, seguro que no.
Ah, pues deberíamos de ir a casa, ¿eh?
Lo mejor sería deshacer el camino, sí. Rehacer el camino que debería de haber hecho ella ahora. Y desde salir del Whistrap y, bueno, acercarnos a su casa.
Vale, no os preocupéis, os acerco en el coche en un momento. Y
creo
vamos...
que deberíamos hacer el camino desde el O'Donnell andando, sí.
Muy bien. Ya, sin problema.
Había ido andando al bar, así que mejor retroceder el camino así.
Sí.
Muy bien. Vais entonces en coches hasta el pub O'Donnell, que está en la esquina de Harlington Avenue con Road Street, como he dicho.
Al irnos del club le he dado un beso a Sara y le he dicho que si llega, por lo que sea, llega Linda Warren al club, que avise de alguna manera.
Ella como ve inquieto, pues no pregunta, pero asiente con cierto gesto severo.
Oye, Sara, sí.
Claro, encanto.
Vale, venga, gracias. Y nos vamos.
Muy bien. El apartamento de Linda Warren, cuando llegáis al pub O'Donnell y vais andando, se encuentra en Chelsea Street. No está muy lejos ni muy cerca. Si vais andando, pues realmente estará unos 20 minutos aproximadamente, ¿vale? Ella tiene, bueno, ella normalmente suele coger taxi, no tiene coche propio, pero dependiendo de la hora, claro, si vais a quedar a las 6, pues será una buena hora para ir andando tranquilamente. Así que desandáis el camino y vais pues eso, pendiente. A las 7:30 ya está totalmente oscurecido. Podéis ver las farolas encendidas, proyectando las distintas sombras. Hay gente que camina por la calle, no demasiado porque la mayoría de la gente va en automóvil, pero podéis ver que aún ahí sí que hay tiendas que están abiertas, algunos 24 horas, alguna tienda de algún chino, restaurantes que empiezan a abrirse, bueno, que ya llevan abierto pero que empiezan a tener más trasiego a esa hora, desde marroquíes, turcos. Eso es un barrio en el que ella vive, multicultural, pero no en el buen sentido. Linda podría permitirse algo mejor, no lo sabéis porque no suele hablar mucho de lo que gana o de lo que no gana. Podéis suponer que seguramente podría cambiar de sitio, pero bueno, ya alguna que otra vez le ha dicho a Matthew que no quería, que estaba bien en su viejo apartamento. Cuando vais encarrilando la calle de Chelsea Street, os dais cuenta que son este tipo de edificios antiguos con solera, que os recuerdan un poquito incluso a edificios victorianos de piedra gris, con la forma de las columnas con los capiteles hacia afuera, con muchas ventanas sin persianas y la típica pequeña escalinata para subir al bloque de edificio, que normalmente tienen 3-4 plantas y que la que se pueden entrar. Todos estos edificios, si hubieran estado bien cuidados, pues serían bastante bonitos, pero muchos de ellos no han sido. Podéis ver pintadas por la parte de los bajos. Veis alguna panda de chicos sentados en las escaleras, pues bebiendo o fumando, algunos con pinta un poco más rudas que otros. Podéis escuchar en algunos de los edificios que vais hablando, pues alguna familia de origen latino que habla mucho más alto que algunos otros y que grita a la madre por la ventana cuando sale el niño, que no se le olvide que tiene que volver a tal hora. Pero dile a tu hermano que vuelva pronto, o ten cuidado donde vas. Apartamentos baratos y viejos, y algunos que no eran tan baratos y tan viejos en ese tiempo, por lo tanto conviven gente que lleva mucho tiempo viviendo en el barrio con los nuevos que han llegado. Las puertas del 31 están abiertas. Ahí aún existen los conserjes, y sabéis que este edificio lo tiene, pero cuando entráis, pues no veis al viejo conserje por ningún lado, la verdad.
¿Hay alguna parada de taxi cerca? ¿Vemos alguna parada de taxi?
Bueno, no exactamente está al lado. Tendríais que bajar todo Chelsea Street o subirla. Los 31 números o unos cuantos más que tiene hacia arriba. Y ahora mismo, tal como habéis pasado, sabéis que hay una parada porque está el cartel, pero ahora mismo no hay ningún cartel. También puede ser porque, aunque ahora cuando estáis andando ya el calabobo, este chiribiri de agua que os ha ido cayendo en el coche, ya no ha caído, pero lo ha dejado todo empapado, y la humedad augura que podría volver a caer lo mismo o incluso más, y por eso seguramente han cogido los taxis. Pero tampoco es que haya muchos, no es un barrio tan inseguro como para que los taxis no estén, pero no es tan seguro como para que haya 10-12 taxis en esa parada, si acaso un par.
desde la calle, mirando a las ventanas hacia arriba, las ventanas que se corresponderían al pequeño apartamento de
Linda.
De Linda, ¿están apagadas, encendidas o corridas las persianas?
Linda vive en un tercero. Esto es un tercero sin ascensor. Por supuesto, porque en esta época los ascensores no lo tienen todos los edificios. Las cortinas, la persiana, mejor dicho, están abiertas, pero no hay luz en el interior. Supongo que entráis en el edificio, ¿verdad?
Matthew, mira, cuando volvamos a encontrar a Linda, por favor, quiero que la convenzas de que salga de aquí. Yo he trabajado en este barrio y sé que ella se empeña en seguir viviendo aquí, pero... Mira, a mí tampoco me gusta el sitio. ¿Entramos?
Sí. Pero me temo que hacerle cambiar de opinión es como intentar parar un tren.
Ya. ¿Qué me vas
buena
a contar?
Buena suerte, pero no creo que lo consigas. De todas formas, cuando salgamos, si no está Linda, deberíamos preguntar a algún taxista. No hay muchos por esta zona, quizá alguien lo haya recogido.
O a los críos que estaban abajo. Si han estado jugando en la calle...
Sí, me parece. Oye, voy subiendo. Os ofrezco cigarrillos. Abro el paquete y saco los pitillos, ¿no? Y quiero ver quién de vosotros lo coge y quién no. Quiero saber quién se está poniendo nervioso y quién no.
Yo no cojo cigarrillo, no voy a fumar, pero mientras que te sacas la cajetilla de tabaco y no me espero. Sigo subiendo las escaleras.
Sí, sí, voy detrás tuya, justo.
Yo te cojo un cigarrillo, yo.
Bien,
creo que lo necesito.
Yo también fumo.
Simon te rechaza el cigarrillo. No fuma. No le sienta bien para luego tocar.
Claro.
Subid las escaleras. Quizás con un paso más rápido de lo que jamás os reconoceréis haberlo hecho. En un silencio tenso que se podría cortar con un cuchillo perfectamente. Escuchamos el sonido de los zapatos, de las suelas contra la madera antigua, y podemos ver esos zapatos simplemente subiendo de cada uno de vosotros las plantas hasta que se enfila el corredor hacia la puerta de Linda, y podemos ver vuestras espaldas mientras van rápidamente hacia ella. Entonces, cuando vais llegando, os dais cuenta de una cosa. La puerta. La puerta está abierta.